Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 3. Y es el último domingo del año, pero con eso igual las bisagras ya están sonando y las puertas abriendo al año nuevo. Y es muy común para los humanos cuando marcamos como corte de jaja o algo así, es muy común para nosotros como flexionarnos, reposicionarnos un poco y decir, bueno, pues ya estuvo, ¿no? El próximo semestre voy a subir mis promedios o voy a tener que presentar un examen extraordinario porque ahora sí reprobé y o simplemente seguimos pues ahora pues a seguir dándole porque nos va bien y vamos subiendo y subiendo, entonces hay que hacer, entonces como que es cuando como que hacemos reconocimiento de algunas cosas y realmente es donde ya salen al flote un poco más aparentes nuestras expectativas, qué es lo que realmente espero. Y es importante para nosotros poder contestar ahora la pregunta, ¿y qué sucede o qué hacer si las cosas no cambian? Porque normalmente nuestra expectativa incluye eso, que a lo mejor este año va a ser diferente, a lo mejor este año esto va a suceder, esto se realiza, esto ya termina también. O sea, como que vamos como marcando en un calendario quizás virtual en nuestra cabeza lo que va a suceder, lo que como que pues algo va a cambiar. ¿Y qué? ¿Qué si nada cambia? ¿Qué si todas las cosas siguen como van, como han venido sucediendo y ha venido caminando? Y y hay un problema para nosotros en eso, porque a veces como que pensamos que tenemos fe, porque decimos, bueno, Dios será bueno, Dios será fiel, y estamos entonces pensando, bueno, y me resigno, y por algo, por alguna razón, esto sigue sin cambiar o algo así. Entonces, pues vamos a ver eso un poco y ver dónde podemos quedarnos al contemplar un año nuevo y otros 12 meses, otra vuelta alrededor del sol y con todo lo que eso va a traer, ¿no? Otras pecas más en tu nariz y así. Hechos capítulo 3, Pedro y Juan habían subido al templo a las 3 de la tarde, la hora novena, que era la hora de quemar incienso, ofrecer el cordero vespertino en el holocausto, simplemente era la oración a las 3 de la tarde, y era como que en ese momento está haciendo algo visual, en donde tengas un punto de encuentro y decir, ok, en este momento, en este lugar, me encuentro con Dios. A veces usamos ese término, ¿no? De que, pues vamos a entrar en la presencia de Dios. Y para muchos eso es como cuando estás en el consultorio dental y dicen, ya puedes pasar. Y estás, pase esta copa de mí. O sea, realmente eso no era como que lo que venía yo esperando y queriendo durante varias semanas o algo así. Entonces, pero es eso, vamos a entrar a la presencia del Señor. Yo me acuerdo hace años, hubo una pareja un poco complicada, allá en Tehuacán y llegaron a mi casa con muchos problemas y estaban como en medio de una fuerte discusión, o sea, pelos parados, él ya tenía como el comienzo de un buen moretón en el ojo, entonces ella también sabía discutir sus ideas y ya están con todo eso, empiezan como que en la plática y en la consejería, que no era más, o sea, era más como Mayweather con el Canelo, o sea, consejería, o sea, el referee, y pero en todo eso ella dice como que, o sea, ya escarbando más, aventando cualquier acusación para callarle a él, ella dice, pues él dice que luego no quiere ir a esta congregación porque no está la presencia de Dios, y me quedé así, dije, o sea, ya estaba yo cansado, porque eran como cosas muy de niños, muy como distorsionando y todo. Y digo, ah, entonces ya van conmigo, como si yo fuera el que necesita oprimir el botón o algo y pum, como estos focos que no prenden ahorita. O sea, simplemente hacer eso, pum, ya está la presencia de Dios. Entonces no se siente la presencia de Dios. Digo, a ver, ¿quieres sentir la presencia de Dios? se puso, y es morenito, se puso blanco. Digo, ¿estás listo? O sea, eso es lo que anhelas, es la presencia de Dios. Entonces tenemos eso, ¿no? Como que andamos así con ciertas banderas que usamos y sacamos palabras de nuestra boca, diciendo, no, pues esto y el otro, y no sabemos realmente en qué estamos andando y qué estamos diciendo. Pero aquí Pedro y Juan llevan directamente el asunto, porque un cojo que estaba pidiendo limosna, un cojo fue sanado ese día. Entonces juntó muchísima gente, y cuando te das cuenta del tamaño de la plaza alrededor del templo, cuantísima gente podría haberse juntado con eso. Y al oír el murmullo y las voces y todo, como que cuando hay algo así y gente corriendo, es como cuando ha habido un choque. Tienes mucho que hacer, pero ves gente corriendo para allá, ya empiezas a hacer eso. ¿Voy o no voy? ¿Me asomo? Entonces se juntó muchísima gente, y Pedro y Juan explicaron por qué creen que por nuestra virtud esto ha sucedido. Y empiezan a explicar que Jesús ha resucitado, y en su nombre este hombre fue sanado. Entonces la gente se queda así, y con la pregunta natural cuando se dan cuenta. Pero nosotros, aquí a la vuelta, frente al cuartel militar, el donde Pilato se sentó para juzgar y sentenciar a Cristo, nosotros hace mes y medio, 2 meses, algo así, nosotros estuvimos gritando, ¡crucifícale! Entonces, se quedan así. Entonces, ¿qué hacer? Y mira lo que dicen, versículo 18, Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y que Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces, estaba diciendo que Él vivió, fue crucificado y murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, y en su nombre Él ascendió y se ha sentado a la diestra del Padre. Y tú dices, pero ¿cómo está eso? Y tratas de imaginarlo, ¿no? Y ya sé que tú estás imaginando un trono en una nube, flotando en una nube, o sea, las máquinas de humo están, y así como humo o neblina, y algo como cuando tú viste la película de Thor, más o menos, quizás imaginas a Dios, Jesús no tanto como Thor, pero así como que en un trono, y Jesús se sienta así a su lado. Y otra vez, o sea, es problemático para nosotros imaginación de estas cosas, y más en la época ahora de cine y efectos digitales y demás, como que la imaginación de un productor puede llegar muy lejos, y el problema es que nosotros quedamos como que, y así, ok, y entrando en ese trono, en medio de una nube, en medio de un espacio quizás dorado, quizás no sé en qué color sería la luz, y en medio de todo eso, ¿qué está sucediendo? Toda la eternidad. ¿De qué están platicando? ¿Qué hacen? ¿Nunca sacan un ajedrez? El Padre, el Hijo, a lo mejor el Espíritu Santo les hace la reta. O sea, ¿qué hacen toda la eternidad? Entonces tenemos parte de nuestro problema en esto, es que aquí estando en tierra, estando en el cosmos, cuando las cosas son de planos, con gravedad, con efectos de velocidad, con estructura molecular, con la necesidad de estar respirando y manteniendo este cuerpo pues vivo, ¿no? Entonces, ¿qué hay fuera del cosmos? Entonces, muchas veces, por eso, tenemos la idea de los cielos o el cielo. Entonces, al morir, quiero irme al cielo. Pues fíjate, yo no quiero ir al cielo, no me gusta volar. Y cuando estoy arriba de las nubes en el avión, digo, qué interesante, pero eso es horas y horas y horas de estar viendo nubes. O sea, qué aburrido, qué vacío sería el existir de esa manera. Pero cielo en la Biblia está hablando realmente de donde termina el cosmos, el universo. Y es interesante que han hecho diferentes cálculos y se dan cuenta que el universo está expandiendo. Entonces lo que está fuera del cosmos está en expansión también. Entonces, es algo que tenemos que pensar diferente, lo que es tiempo y espacio y movimiento y todo eso. ¿Y qué hay fuera de lo que podemos decir un cuerpo, una galaxia, una nube de gases o algo así, lo que vemos entre las estrellas? Lo que es eso, un cuerpo sólido, un planeta, una estrella, algo así, bolas de gases y nubes y todo eso. Y o sea, el espacio es marcado porque hay algo en movimiento de aquí para allá, y el tiempo es lo que marca ese movimiento. Pero fuera de el cosmos, fuera de eso, ¿cómo marcamos tiempo y espacio? Y dice, por eso, qué aburrido. Pero lo contrario sería el infierno, que ahí sí se marca el espacio y es cada vez menos, y el tiempo es cada vez más largo y se está contando ya no años, sino días, ya no días, sino minutos. Y cada segundo, cada latido de corazón es interminable. Y el peso de todos los siglos encima de uno aplastando. Ok, entonces, cuando dice eso, los cielos le recibieron, versículo 21, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde este tiempo antiguo. Ahora, si yo pudiera imaginar y tenerlo todo y ponerlo en un marco y hacerles un cuadro en pintura, simplemente tendríamos otra religión, otra filosofía más. Y lo que siempre me ha arrestado en el cristianismo y en la Biblia es que no cabe. No cabe. Si echo mano a una cosa, si puedo poner mi mano sobre esto, esto me queda fuera de mi alcance. No puedo encerrar en mi intelecto, en mi imaginación, que es muy traviesa, aún así no puedo encerrar estas cosas, no puedo como tenerlo todo ya mencionado. Nos encantan las estaciones de la cruz porque con eso ya medimos y vamos a casa de doña Yayita y doña Lolita y doña Chencha y cada una está ya sirviendo el ponche o algo así en cada estación y vamos a hacer esto y ay sí, y marcando y midiendo y todo eso, nos encanta eso. Pero ¿qué va a suceder cuando ya pierdo noción del espacio y del tiempo? La eternidad, porque eso es lo que es real. Ahora, si las cosas no cambian, eso es la pregunta que tenemos que, o tratamos de contestar hoy. ¿Y qué si las cosas no cambian? ¿Qué si lo que he vivido el año pasado, y el año anterior, y el año antes de ese, durante mi vida, las sube y bajas, y los contratiempos, y los sinsabores, y las frustraciones, o realmente este año fue bastante bueno para ti? 2013 lo despides con cariño. Y dices, te voy a extrañar, ojalá tu hija, que es el año 2014, sea igual de amable conmigo. Ok, entonces, pero mira lo que dice, Cristo murió y resucitó y ascendió y en su nombre el cojo fue sanado. Pero, ¿qué es lo que Pedro les dice? Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hay dos verbos aquí que son muy importantes para nosotros, arrepentirnos y convertirnos. Pero el resultado de eso, uno es perdón de pecados, pero otro es tiempos de refrigerio. Y no es tiempo de que te traigan así tu agua de horchata y unas galletitas, eso es un refrigerio, sino tiempos de refrigerio. Entonces lo que a mí me llama la atención es la palabra refrigerio. Usa la palabra que es soplar, que suque, de donde viene nuestra palabra, por ejemplo, psicología, suque es alma, es el yo, es el ser, es la esencia de quien soy. Y entonces eso está hablando de nueva alma, nuevo aliento, tiempos de refrigerio, o sea, tener renovada mi alma y poder decir, tiempos de refrigerio, ocasiones de refrigerio, que eso sea lo que caracterice o que marque el tiempo que viene para nosotros, tiempos de refrigerio, un nuevo aliento, un segundo aliento, nueva alma, o sea, como que me infundió algo a mi alma. Entonces usamos esas expresiones y Dios está diciendo sí. Y la forma de poder ver esto realizado, caminar en eso, es arrepentirme y convertirme. Y dices, pues yo ya lo hice, mira en mi Biblia que me regalaron cuando me bautizaron. Entonces dice que ya es la fecha y yo hice mi decisión, oré. Y en una cena alguien muy importante oró, hizo la decisión y la oración del pecador. Pero a ver si vienen tiempos de refrigerio para él. Eso sería fabuloso. Eso sería fabuloso. Eso sería enorme. Pero allá él, allá ellos, y todos aquellos, ¿qué yo? O sea, ¿qué? Yo me cansé mucho en 2013, no sé tú. Yo pasé tiempos de frustración también, no todo, o sea, fue muy buen año para mí. Vi grandes cosas, vi a algunos de ustedes llegar aquí a Semilla, vi a algunos de ustedes llegar a Cristo aquí en Semilla. Y eso es maravilloso para mí. Y vi cambios en mi vida, vi que entendí cosas y demás, pero aún así como que digo, ok, 2014, 20. ¿Y con qué enfrentamos eso? ¿Con qué cara? ¿Con qué salutación vamos a recibir otro año? Entonces, arrepentíos, es metanoia, arrepentimiento, es otra vez meter la mano en el calcetín y voltear el calcetín. Y dices, ay, eso es muy crudo. Pues así es mi imaginación, hijo. ¿Qué? ¿Y tú que eres muy elegante? Ok, pues entonces metes la mano en la manga de tu suéter que te dieron en Navidad. Pero es lo mismo, es voltear completo así, metanoia. Pero tu mente, tu entendimiento es volteado como calcetín. Es renovar el entendimiento, como dice en Romanos 12, que seremos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, que requiere no nada más así, un poco como podar o peluquear un chaineado o lavar en Bel Rosita o algo así, sino realmente renovar mi entendimiento, pensar algo nuevo que no había entendido, que no había pensado, cambiar mi modo, mi perspectiva, algo radical tiene que suceder. O sea, si nomás volteas tu calcetín al revés y metes el pie, no cabe tu pie en tus zapatos, ¿sí o no? Ya ves por qué mi imaginación es traviesa. Ya te quedaste atorado tu pie, ahora y ya viene la ruta y estás así, así. ¿Por qué? Porque no cabe tu pie en tu zapato, porque no volteaste bien el calcetín. Y dice, por eso me lo llevo así. Y podemos seguir nuestra vida día con día, año con año, con el calcetín hecho una bola y mi pie por eso no cabe en el zapato y por eso rengueo. ¡Qué ridículo! Además, ¡qué incómodo! O acabo de voltear el calcetín, me lo pongo, camino bien y nadie se voltea a verme porque ¿qué tienes? ¿Qué tiene este hombre? Ok, entonces es eso, renovar mi entendimiento, una perspectiva nueva que tendría el mismo calcetín, se ve diferente y se siente diferente en tu pie. Por eso me gusta más el calcetín que la manga del suéter, ¿ya ves? Arrepentíos y convertíos. Y convertirse es, vertir es derramar algo, como vertir leche así en una olla para poder hervir la leche o preparar atole, ¿ok? Es vertir. Invertir es meter algo dentro esperando pues rédito o no sé qué. Convertir es volver sobre tu camino. Cuando no encuentras tus llaves, tienes que decir, ok, bueno, entré a la casa, traía muchas cosas en mis manos, hice así, dije que no, ahí están mis llaves junto a la leche que metí en el refri. Tienes que volver sobre tu camino, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Y tienes que volver, y no nos gusta, pero acuérdate, el flojo y el mezquino van dos veces por el camino, y o somos mezquinos o somos flojos, mezquinos con la fe, como que le vamos dosificando confianza a Dios, y Dios dice, cree, no temas, confía, y estoy como que, bueno, te doy, a ver, 15 mililitros más, no me muevas la mano porque se riega, 15 mililitros más de confianza este año, así. Entonces es eso, como que mezquino, Dios no es flojo ni mezquino con nosotros, ¿verdad? Dices, pero las cosas no cambian. Entonces, si no es flojera de parte de Dios, es mala voluntad. Porque no me ayuda. Porque las cosas no cambian. Y tenemos que llegar a eso, porque es ahí donde empieza a brotar amargura en nuestro corazón. O Dios es flojo, negligente es una palabra más elegante, pero o Dios es flojo o tiene mala voluntad. ¿Y qué, cómo? O sea, por eso. O sea, yo lo más así, lo más mínimo. Y por eso cuando decimos, vamos a entrar en la presencia de Dios, dices, y sí, y ya me va a inyectar y luego... y tapar una muela y así, y mis dedos dentro de los zapatos están haciendo así mientras, y dices, no, pues mejor así me lo curo con un a ver qué, me aguanto mejor. Entonces operamos de esa manera mucho. Ahora vamos a considerar esto más. ¿Cuál es, qué es lo que estás tratando de obtener con tu esperanza, con tu expectativa? ¿Qué es lo que esperas? Matrimonio, un matrimonio transformado, un bebé. Hay gente que no ha podido lograr tener un hijo o una hija. ¿Qué estás esperando? Buenas noticias. Que alguien cerca de ti quizás cambie su modo de pensar o de vivir. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando? Pero ves que traemos nuestra expectativa como si fuera lista para los Reyes Magos. Y quiero esto, y una bici roja, roja, de las que tiene el manubrio así, y el asiento así, que era de plátano. Nosotros teníamos así, de yo de niño, y yo soñaba así con uno de esos. Mi papá dice, son muy peligrosos, porque se voltean así, y ya, da. Entonces cuando por fin, ya tengo mi bici, tiene su asiento de plátano, así largote, así como de moto, y esto atrás, y el manubrio, que era muy incómodo, yo no sé por qué, pero era nuestra ilusión, entonces los manubrios aquí. Pero una bici cualquiera, y él simplemente cambió el manubrio y el asiento. Entonces me di cuenta y dije, ¿pero qué es lo que yo quería obtener? Mi expectativa, ¿ok? Entonces traemos nuestra expectativa muchas veces así, como una gran ilusión. ¿De qué? Entonces dices, por eso yo no me ilusiono. Yo acepto las cosas así como vengan, y a veces la gente muy así, digo, cínico, amargado, enojado, Dios no te cumplió y ahora no le hablas. No es que te, que yo acepto lo que, no, ya no le hablas, ya estás enojado con Él. Y dices, no es cierto, sí es cierto porque estuve ahí, donde tú estás, enojado con Él, porque no hizo, no cumplió una expectativa. Y fue algo muy grande que yo estaba esperando, y no era algo para mí, sino para México. Y no lo cumplió como y cuando yo pensaba. Entonces me amargué y dije, bueno, entonces yo nomás así, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. Era mi única oración durante un año. Un año muy seco, muy frío, muy distante. Y sentí al fin de ese tiempo... Me acordé, es un año desde que esto no pasó, que esto terminó. Y como que Dios dice, pues ya háblame, ¿no? Aunque no me pagues. Yo te debo, no, tú me debes a mí. Yo, o sea, me chiveo porque tú estás como si nada y no me das lo que yo, o sea, ¿qué? Entonces andamos igual con nuestra lista y nuestra libreta de cobranza, ¿no? Como si fuera una tanda, celestitanda, ¿no? Que va ahora sí, y a mí me toca el número 39 en la lista y hay 45. Sí, voy a esperar, pero sí, cuando ya sale lo que yo estoy esperando. Entonces llega 39 y vas, y pues es que los demás ya dejaron de contribuir a la tanda, ya se terminó. ¿Cómo? Si yo también di, y ellos ya estrenaron, ya puso techo, ya... ¿qué? Y eso nos pasa. Expectativas rotas, dobladas, oxidadas y así, es feo, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy tratando de obtener? Mira, una perspectiva que necesitamos tener sobre eso es que el misterio del Evangelio tiene que ver con esto. Colosenses 1:27. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es. No del cielo, así en una nube, ¿y ahora qué hago? Y si me acerco a la orilla, eso está, estamos muy arriba. O sea, no, 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 qué incómodo. O sea, aquí el mundo es grande y una nube, estar con una nube, con una arpa. Y cuando ya dominé la arpa, ¿qué voy a hacer los próximos 10,000 años? Que no, qué aburrimiento. Y una nube, o sea, ¿de qué tamaño será mi nube? Entonces, tan, tará, y así mi nube. Y bueno, en 10 minutos conozco mi nube. Y si tú estás en otra nube, entonces estamos como haciendo así con abanicos o algo, empujando mi nube junto a tu nube. A lo mejor juntamos varias nubes y hacemos un sindicato. Y tenemos reuniones. No, es que es la Nueva Jerusalén, calles de oro. Y necesitas tus sandalias de oro, muy acá, nice, para poder caminar en estas calles de oro y junto al mar de cristal. Eso. Ajá. Y después de 10,000 años en la Nueva Jerusalén, ¿qué? ¿Por qué me dieron en el cuarto piso? Es subir y bajar. Es eterna. Es eterna. Entonces, eso es para decirnos de algo. Cuando lees las dimensiones de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, esto no es una ciudad de oro como existiendo sobre la tierra, porque las dimensiones son 2,000 kilómetros para arriba. Es un cubo. Los muros 2,000 kilómetros, hazme favor. O sea, está lejos llegar hasta arriba. En la tierra no cabe esa ciudad por su altura. 2,000 kilómetros de largo, sí. Ahora, aplanar, eso es mucho aplanar algo para colocar la ciudad. Pero como es de oro y viene bajando del cielo, yo quiero que solito aplasta y aplana la tierra debajo. Pero 2,000 kilómetros para arriba. Y si te toca hasta arriba, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar un mail, yo no te voy a visitar. A mí me tocó en planta baja, me porté bien. Está diciendo, es que es literal de otro cosmos, con otras leyes de física, otras estructuras moleculares. Dice que es de oro puro, diáfano, traslúcido como vidrio, pero es oro. Entonces es otra estructura molecular, otras leyes de gravedad y de dimensión y de, obviamente, de existir. Y dices, ¿qué? Exacto, por fin ya llegamos a tocar lo que es eterno, que no se ve. No lo veo, no tengo, o sea, lo único que tiene Juan para comparar eso es lo que él ha podido ver y tocar en la tierra, pero está viendo y tocando cosas que no tiene comparación. Entonces, hace lo más que puede el lenguaje humano comunicarnos, pero no encierra bien, no nos puede decir perfectamente qué es. De modo que cuando estemos 10,000 años con eso, 10,000 años ya no parecen 10,000 años. Perderemos noción del tiempo y del espacio y de que, o sea, ¿en qué departamento te tocó? ¿Qué es lo? O sea, eso es que no en mi mansión, en mi mansión en el cielo. ¿Quién quiere una mansión en el cielo? Y barrer, aunque sea de oro el polvo, pues está aún así es barrer. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero ya les decimos que son mansiones. ¿Que tú qué necesitas tanto espacio? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál va a ser tu quehacer? Bueno, es cierto, pero me invitas, ¿no? Ok, si hay algo bueno, no dejes de invitar. Entonces dice que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, nueva alma, nuevo aliento, un respiro para nosotros. Y si te pones a pensar, ¿qué es lo que tú estás viviendo, que ha venido caminando así, y puede ser que este próximo año va a seguir caminando exactamente igual, ni hay que moverle el caldo porque va bien? O sea, así es. Dices, pero no me gusta. Y si no cambia, ¿qué vas a hacer? Lo que necesitamos en tal caso no es un cambio alrededor de nosotros, necesitamos más alma, nuevo aliento, un respiro, poder decir, va, como que Rolando me está enseñando y estamos así, tiene una app en su celular y suena campana como si fuera ring de box. Entonces, ¡pring! ¡Ah! 30 segundos descanso y es un respiro. Y luego, ¡trin, trin! ¡Ay, otra vez! Y ya estás, ¡no puedo! ¡No puedo! Necesito otro respirito más. Ok, entonces eso es lo que Dios está diciendo. Conviértete. Vuélvete sobre tus caminos. Checa, ¿qué es eso? ¿Dónde dejaste tus llaves? ¿Qué es lo que...? Porque a veces estamos tan así clavados con nuestro, con nuestra expectativa, que esto y esto, y si esto sucede, habrá valido la pena. Con esto, saber que esto viene al final, me aguanto todo. ¿Te das cuenta? O sea, me aguanto todo sabiendo, bueno, sabemos lo que está al final, pero no sabemos si está en 2014 o no. Y eso es parte de lo que nos cuesta con nuestras expectativas. Vamos, por favor, a Lamentaciones, o sea, la mitad de tu Biblia después de Salmos, después de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares, está Isaías, luego llegas a Jeremías, después de Jeremías, ahí está Lamentaciones. En Lamentaciones, capítulo 3, esto escribió Jeremías después de la destrucción de Jerusalén, que fue un masacre, que fue destrucción total, o sea, destruyeron, quedaron puros escombros y todo quemado y cuerpos muertos y los llevaron cautivos los que perdonaron la vida, y de manera que los que pudieron sobrevivir eso mejor hubieran muerto, no querían vivir recordando lo que sus ojos habían visto. Entonces, describe eso y necesitamos ver, ¿no? ¿Qué expectativa puede tener alguien que está desahuciado? ¿Qué expectativa puede tener alguien que está bajo el castigo más pesado, más contundente, más absoluto de Dios, que fue Jerusalén? En ese tiempo, cuando Jeremías escribe Lamentaciones. O sea, tu caso no es peor. ¿Qué tal si no es negligencia de parte de Dios? Es mala voluntad. Dios está enojado. Ok, pues vamos a rifarnos esa posibilidad. ¿Qué tal si Dios está enojado contigo? Eso explicaría mucho, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué puedes esperar? ¿Y qué quieres obtener? Si me aguanto, pues voy a aguantar vara. Entre gorilas, han hecho estudios y entre gorilas, y a lo mejor conoces a alguien así. Entre gorilas, a veces le da a un gorila que se enoja, y nomás se enoja, y se enoja y se pone furioso. Pues quizás sin la menor provocación, y se pone, furioso, o sea, se pone gorila. Entonces, y empieza a hacerle pamba a otro gorila. Lo bueno es que no saben hacer rifles y todo eso, y enviar correos y poner cosas en Facebook para el ataque. Tiene que ser así, a mano chota y directo en tu face, ok, pero no Facebook. Entonces, y le pone a hacer pamba y a gritar y a aventar tierra y así, y el otro gorila sabe, hazte gorila también. Entonces, aguantar, y todas sus letras, y ya. Y ya el otro gorila se va y al rato mañana le invita a un café, le acepta como amigo en Facebook nuevamente, ya se le quitó. Y decimos, bueno, a lo mejor Dios está poniendo gorila conmigo, quién sabe qué habré hecho, no me acuerdo qué provocación, o pues hice esto, pero pues no es para tanto, o sea, ¿qué? Entonces, pues me voy a hacer gorila. Lo que pasa es que no eres gorila, y Dios tampoco es gorila. Él es el pastor y yo soy la oveja. Entonces, ¿por qué me está pasando lo que me pasa? Como que, pues, si fuéramos gorilas, él y yo, pues entonces, sí, checa, la pamba que estoy recibiendo, pues sí, como que sí, okay, sí, antropológicamente, sí. Pero teológicamente, si él es el buen pastor y yo soy su oveja, ¿por qué estos moretones? Ok, entonces, no es simplemente aguantar vara, pero aguantar vara es un buen ejercicio para tu alma y tu entendimiento. Pero veamos aquí, versículo 40, 3:40, Lamentaciones 3:40. Es una lamentación de ver Jeremías la ruina de la ciudad, gente que tenía que vivir otros 60 años, niños y jóvenes muertos. Ver eso, que ya no se escucha la voz de canto, ni la voz de fiesta. O sea, terrible, terrible. Y en medio de eso, Él dice, ok, eso es lo que hay que hacer. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. A veces hay que sufrir una consecuencia de algo. Y Dios no te va a perdonar eso y hay una consecuencia. Hay que sufrir algo. Hay que aguantar una vara, un azote. Y no nos gusta. Y no nos gusta cuando vemos que otro que hizo peor no le está tocando lo que a mí. Eso me pasa con frecuente. Yo soy niño bueno. Bueno, sí, acabé con la vajilla, pero pues era chafa la vajilla. No era que yo era tan salvaje. Entonces, pero no, ¿por qué esto si otro? O sea, yo te puedo decir hasta en el ministerio, este es así, 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 y mira cómo le va. Y Dios dice, ¿qué? ¿Algo te debo? No, nada. Ha sido muy bueno. Pero necesitamos ver con quién estamos tratando en esto y por qué viene algo. Y tienes que considerar eso. No es que, entonces, si te va mal, arrepiéntete, hay pecado en tu vida. Pues claro, pero hay que volvernos, hay que examinar nuestros caminos, escudriñarlos y buscar y decir, bueno, Señor, algo hice, me aparté, seguí una senda o me desvié de alguna manera. O sea, esto es una consecuencia de desobediencia, de transgresión, fui desleal. Mira qué palabra, desleal. Deslealtad no es necesariamente escupirle el rostro a Dios. Simplemente no quererle tanto. Fuimos desleales. Y tú no perdonaste. Ah, pues puede ser. Entonces lo que tienes que hacer por eso, arrepentíos y convertíos. Es eso. O sea, voltea el calcetín. Ah, pues sí es cierto, lo traía mal. Chécalo. Pero a veces, no, todo está bien. Un amigo dejó su moto en mi casa varios días. Más de una semana, no tenía dinero para traer un mecánico, y por fin cuando trae el mecánico, dice, es que nomás se apagó, y no arranca, y así. Y ahí están, y revisando todo, y punterías, y ta, 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 y simplemente se da cuenta de algo el mecánico, y hace así. No tiene gasolina. Y, no, pues ¿cómo no va a tener? Puedes haberte equivocado, puedes haber querido cargar gasolina y se te olvidó, sucede a cualquiera, no fue tonto mi amigo, pero se veía muy tonto después. Entonces, chécalo, escudriña tus caminos. Y te voy a decir una cosa, probablemente por peor que te esté sucediendo en tu vida y por mayores que sean y pesadas las consecuencias, probablemente que si escudriñas bien, te darás cuenta que hasta Dios ha sido compasivo y muy paciente contigo, que no está tratando contigo de acuerdo con tus acciones y actitudes y tu deslealtad. No lo está haciendo, pero vale la pena. Es una buena inversión de tu tiempo simplemente decir, ¿será que por eso? ¿Será? No hay gasolina. ¿Y de quién es la responsabilidad cargarle gasolina? ¿Dios tiene que cargar tu gasolina? No, paparrín, tú tienes la llave del tapón, no él. Entonces tú tienes que quitarle el tapón y ponerle gasolina a tu moto. Oh, las 10 doncellas. 5 eran prudentes y ellas se dieron cuenta, el aceite no va a aparecer milagrosamente, yo tengo que ir y comprar. Gran ciencia. Sí, pones aceite en una lámpara, prendes la lámpara, se consume el aceite. ¿No sabes? Entonces eso, pero ya no hay aceite. Pues sí. Claro que no. Entonces es eso, pues revisa, checa, escudriña tu camino y busca y vuelve a Jehová. Dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios. Es otra vez decir, aquí está, ya sabes, chafa. No te amo como necesito amarte. No te amo como mereces. No te doy la dignidad en mi vida de la cual tú eres digno. Es cierto, pero no tengo a otro Dios. No tengo otro futuro. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces tenemos que ir sobre eso un poco. Vamos aquí en Lamentaciones, capítulo 5. Ya va concluyendo su lamentación Jeremías. Y está diciendo, Dios, tú eres eterno. Y tu trono es para siempre. Esta ciudad está destruida, está en ruinas. ¿Habrá esperanza? Ahora, esto escribe después de todo el libro de Jeremías, ¿ok? Y vamos a ir ahorita a Jeremías y a ver cómo Dios está hablando durante el tiempo de castigo. Si tu situación, que no ves cambio, que se acerque, si es consecuencia de algo, vale la pena revisar y escudriñar bien. Capítulo 5, versículo 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Parte de lo que yo necesito reconocer en eso es que yo puedo escudriñar mi camino, yo puedo examinar mi corazón, pero ¿a qué luz? Yo necesito que Él también escudriñe mi corazón. Salmo 139 dice eso, es, examíname, Dios. Ve si hay en mí alguna perversión, o sea, ve, chécame todo, revísame todo. Tú que sabes, tú me formaste, tú me hiciste, tú me conoces, Señor, tú sabes mis gustos, mis arranques, mis debilidades, tú conoces todo eso, tú sabes cuál es mi inseguridad y mi ansiedad, tú sabes todo eso, revísame, por favor. Pero eso, y dices, ay no, pero yo no, pues sí, porque vas cada 6 meses al dentista y te dice, ah, y estás así, y luego haces así, nomás así, y dices, ¿qué? Bueno, dices, ¿qué? Y luego empieza así. Dice, no hagas eso, te voy a cachetear de aquí donde estoy. Dime cuánto me va a doler, cuánto me va a costar, qué chimuelo me voy a quedar. O sea, así, pero es eso, necesitas cierta confianza. O sea, si tú crees, no, con este porque me maltrata, me malve, luego se burla de mí, me humilla, me tiene así, a su compasión y luego me pica. La boca, ¡ay no! Entonces, tienes que tener cierta confianza para exponerte a los vituperios y oprobios en consultorio dental. Ok, entonces, vuélvenos Jehová a ti. Necesitas decir, esto me puede doler. Quizás Dios me muestre algo que yo no quería ver, que yo creía ya resuelto. Y quizás Dios me muestre algo. Pero, ¿qué es lo que quieres obtener realmente? Si tú entiendes que todo lo que está pasando, Dios está obrando algo, es un misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es eso. No es la esperanza de 2014, es la esperanza de gloria. Y no gloria, estar así con los ángeles, así codeando con Gabriel y Miguel, ¿y qué onda? Estoy entre arcángeles, y tú Betito cantabas muy bien en la tierra, pero mírate ahora. ¿Toda la eternidad? No, es la gloria de Dios. No es estar en un auditorio con efectos especiales de iluminación. Es estar en la gloria de Dios, pero Cristo en mí. Su gloria en mí. Entonces, ¿qué? Vuélvenos a Jehová a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Y termina su lamentación. Y no hay un coro de voces como al final de una caricatura de Disney de princesas. Es, y así, pum, y nubes, y así, amor, y beso, y ah, te has enojado sobremanera. Pero su última y única petición es esto, vuélvenos a ti y nos volveremos. Si tú no me vuelves a ti, no lo voy a poder hacer. Pero igual dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios. Nos hemos rebelado y hemos sido desleales. pero ahora, Señor, para volverme a ti necesito que tú me vuelvas. Entonces, no es nada más, ok, entonces, sí, me voy a arrepentir. Entonces, ¿qué? ¿Qué es arrepentirme? ¿Hincarte junto a tu cama y estar? La neta, muchas veces cuando te estás arrepintiendo, no hay lágrimas. Tu corazón está tan indiferente y tan endurecido que no hay tristeza. Pero hay un reconocimiento. Mira, para voltear el calcetín, no tienes que hacer llanto, hacer toda una producción y teatro. Es decir, ¡oh, estoy volteando mi calcetín! ¡Qué feo que lo dejé mal! ¡Y qué ridículo me veía! O sea, no, eso no es, eso es teatro. Es drama. Es simplemente, oh, pum, voltear mi comprensión, voltear mi actitud, voltear mi concepto. Ahí te va. Un ateo cree en el nacimiento virginal, porque tiene que decir que algo llegó a existir de nada, ¿ok? Que de existencia, estructuras moleculares inorgánicas, algo se hizo orgánico, se llama vida. Entonces, y de alguna manera, esto que son proteínas, pero realmente son moléculas, pero proteínas, y no es proteína inerte, sino es proteína con una capacidad espontánea de replicarse, esperma y óvulo. Después de millones de años más de evolución, se simplificó. En lugar de esperar algo mágico en un charco de lodo, sucede en formas hermosas. Okay. Entonces, pero realmente el ateo ya cree en el nacimiento virginal. Su problema es este nacimiento virginal. Porque eso ya no es algo distante, eso es muy así. Porque es el Salvador. Oh, Salvador. Quítate, Salvador. O sea, y desde que Jesús nació, el problema era este nacimiento. No que el ser humano exista, que algo salió de nada, porque eso ya lo cree. Sino que esto salió. ¿Ok? Entonces, si puedes resolver esto, que mi problema no es que algo llegue a existir de nada, eso ya lo cree el ateo. Sino que esto resuelve el problema humano, pero no como yo lo resolvería. Porque en un millón de años no se me ocurre esto, porque yo ya creo en nacimiento virginal, pero de una forma muy lejana, no tan personal. No es una invasión, es algo que yo puedo estudiar y analizar, y cierro y guardo, y voy a mi casa, y descanso, y hago y me entretengo con otras cosas. Pero no puedo con el nacimiento virginal este, que algo ya llegó a existir donde no hubo nada. En este nacimiento virginal, eso sí me provoca miedo, porque es una invasión. Acaban de aterrizar en nuestras costas y vienen subiendo. Es una invasión, y no va a parar. Eso es Navidad. Y no es blanca, es roja. Es una invasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos ahora sí a ver lo que Jeremías escribió antes de que cayera contundentemente, absolutamente, completamente el castigo. Vamos a Jeremías, capítulo 29, Jeremías 29. Ahora, si me arrepiento y me convierto y digo, ok, pues voy a volver sobre mis caminos, voy a analizar bien, voy a checar bien, voy a decir, Señor, también tú revisa, tú también chécame todo, tú aplícame la corrección y la amonestación que sea necesario, corrígeme, enderezame, y si aún así las cosas no cambian, ¿me vas a devolver el costo de mi boleto? Por eso no cobramos entrada, hijo. Caíste en la trampa. Ok, Jeremías 29, versículo 11. Después de todo esto que va a pasar, dice Dios, versículo 10 es esto. Van a estar en Babilonia 70 años. la ciudad va a ser destruida. Y había otros profetas diciendo, no, confiesa con tu boca que no va a suceder, declara prosperidad para 2014. Y Jeremías viene diciendo, no va a haber prosperidad, Babilonia va a venir a destruirnos. Ay, Jeremías, ten fe, todo se puede en Cristo. ¡Claro! No, pues mira, entonces dice, no, 70 años vamos a cautiverio, vamos a estar en exilio en Babilonia, 70 años, y no va a ser fácil mucho de ese tiempo, pero después Dios nos trae de regreso. Entonces, versículo 11 nos dice el motivo que Dios tiene detrás de los malos tiempos, porque iban a pasar malos tiempos, la ciudad iba a ser destruida, iban a ver cosas horrendas antes de morir, y los que sobrevivieran iban a llevar el recuerdo de la destrucción y de la mortandad y demás, iban a llevar el recuerdo. Y dice versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Y nos gusta sacar este versículo del contexto de castigo y de desgracia que está escribiendo Jeremías. Está diciendo, esto va a suceder, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué es el fin que Dios tiene? ¿Cuál es su objetivo? Y yo puedo estar pasando malos tiempos, y no malos momentos, tiempos, muchos momentos juntos, que ya suman a ser días y semanas y meses y quizás años, y dices, esto yo no le veo fin, yo creo que me acabo primero y antes él se gana todo. Y hay conflictos, y hay pleitos, y hay rencores, y hay amarguras, y hay cosas que han persistido durante años, y hay dureza de corazón y muchas cosas, y tú puedes decir, yo voy a tratar de vivir más o menos, yo voy a tratar de no perder el ánimo ni el buen humor, pero al final yo voy a morir y esto va a seguir. Esta persona nunca va a cambiar, esta situación nunca va a cambiar. Nunca me van a dar lo que he esperado, nunca me van a dar lo que es mío. Mi fe, yo tengo fe para recibirlo, pero Dios no tiene voluntad para dármelo. O sea, tenemos que enfrentar esto porque sucede en el silencio de tu corazón, está sucediendo todo ese diálogo. ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás discutiendo? Y necesitamos volver aquí y mira lo que Dios dice. Sí, la ciudad va a ser destruida y los bisnietos de los que sobrevivan esto son los que van a regresar 70 años después. Va a ser mucho tiempo. Solo los viejitos que eran niños cuando sucedió, ellos tendrán el recuerdo de cómo estuvo. Pero los más no van a tener con qué relacionar. Podría ser que lo que Dios quiere hacer en tu vida es tan grande que no hay forma de llevar un hilo de esto a lo que sigue, porque va a pasar mucho tiempo en medio, que quizás hay mucho que aprender y desprendernos de eso y poder recibir otra cosa, adquirir otro idioma, aprender a hablar en el idioma de los asirios y después de los persas. Y ya no hablar arameo, ya no usar hebreo, sino en casa. Y después ya ni en casa. Y ser tan cambiados, tan alterados en vestuario, en forma de pensar, en forma de jugar deporte, tan transformado en todo, que muy difícil, si no imposible, relacionar el uno con el otro. ¿Será Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿Podrá ser que lo que Dios está haciendo hoy en nuestra vida, o al parecer no haciendo, podrá ser que entonces lo que Él está haciendo es tan grande que difícilmente podemos relacionar lo que estás viviendo hoy con la gloria? Y tan lejos parece estar de eso, y tan sin relación y sin referencia el uno con el otro. Pero mira, dice, yo sé. Dios aquí dice, tú no sabes, yo sé. tú no sabes los pensamientos que tengo acerca de ti. Eso es mi problema. Y creo que es tu problema. ¿Puedes saber lo que Dios piensa acerca del pecador? ¿Puedes saber lo que Dios piensa acerca de Pedro? Ya lo hemos estudiado mucho en Lucas. ¿Puedes pensar en lo que Dios piensa acerca de María? ¿Pero qué es lo que piensa de ti? Cuando sale tu nombre en la plática, cuando alguien te menciona delante de él, ¿qué es lo que él piensa de ti? Cuando el acusador de los hermanos se presenta ante Dios, el diablo, y te acusa día y noche, ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Y vale la pena entonces, primero, ok, pues yo voy a revisar, a ver si es simplemente que no hay gasolina. Algo tan sencillo, ¿por qué quemar tiempo en otras cosas? Ok, gasolina tiene, todo está conectado, todo, pues, ahora sí. Dios, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este matrimonio, de esta cuestión de salud? ¿Qué piensas de este México? ¿Qué piensas de mi servicio a ti? ¿Qué piensas de mi soltería? ¿De mi viudez? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de mi soledad? ¿Qué piensas que no encuentro un día en mi vida en donde puedo estar en paz? ¿Qué piensas de eso? Tráelo, tráelo. Ya que busques, ya que examines y escudriñes tus caminos y levantes tu corazón y tu mano a Dios, entonces tráele todo eso y decir, ok, ahora tú qué piensas, ahora sin miedo, porque no es el dentista, es Dios. Y el problema es eso, tú vas con el dentista y dices, mira, tengo esto, estoy segurísimo, y él revisa y dice, ajá, pero de este lado no te imaginas que... No, te vamos a tener que hacer endodoncia y te hace radiografías y te hace esto. Y dices, no, yo vine para que me arreglaras esto. Sí, pero eso no es nada, eso con un pedazo de chicle lo tapo. No, aquí es la obra mayor. Entonces, pero es eso, aunque bueno, te está ayudando, te quiere ayudar, pero Dios no es el dentista. Y llevamos eso como que, no, y por eso muchos dicen, no, yo no voy al hospital, yo no voy al hospital porque ahí se mueren. Ok, entonces muérete en tu casa, como quieras, pero es que no sé lo que él piensa, no lo sé, y por eso tenemos las escrituras, para que veamos en historias y en poesía y en profecías. Y en muchas formas, y su trato con el ser humano, que tiene los mismos problemas que yo, se viste diferente, come diferente, pero realmente sus dudas son las mías, sus temores son los míos, su vanidad y su inseguridad es exactamente como yo tengo. Entonces, bueno, si esto piensas tú de Sansón, ¿qué pensarás de mí? Si esto piensas tú de Samuel, si esto piensas de Esther, de Sara, de Rebeca, si esto piensas de Daniel, si esto piensas de Andrés, de Felipe, de Natanael, ¿qué piensas de mí? ¿Y dónde puedo darme cuenta y saber lo que piensas de mí? Y si puedes salir de aquí hoy con esa pregunta, es esto, ok, Señor, necesito que tú me lleves aquí y que me empieces a decir, ¿qué es lo que, cuáles son tus pensamientos? Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Aunque van a cautiverio y es destrucción muy pronto. Y en Lamentaciones vemos, Jeremías está diciendo, él sabía que venía muy duro, pero hasta él se queda así. Oh, ¿tanto? Yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero llegar al tribunal de Cristo y hallar que, y encontrar que mis obras fueron madera y heno y hojarasca. Entonces prueba mis obras de una vez. Bueno, las probó. Y me quedé así. ¿Tanto? Pero Dios me ama. Y me mostró también qué piensa de mí. Y la necesidad que tú y yo tenemos es esto. Separar tus logros y tus proyectos y tus ilusiones y tus planes para el futuro, separar eso un poco de ti, porque tú eres eterno. Tú eres eterno. y tú vas a vivir para siempre. ¿Cómo y dónde? Eso tenemos que averiguar. Pero necesitas desprenderte y decir, va a llegar el momento, como cantaban los viejitos, cuando la trompeta suene y nuestra obra cese ya. Sella, y todo aquí fenezca. ¿Qué es fenecer? Que todo aquí fenezca. O sea, finish, bye, terminó, se acabó todo, ya se acabó tu 20 y se cortó la llamada. Cuando todo aquí fenezca, nuestra obra cese ya. ¿Qué entonces? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Por qué no traerle y decir, ok, Dios, si te he sido desleal, si he transgredido, si me he portado mal, si te he escupido el rostro, perdóname, ya sabes quién soy. Eso no es ninguna novedad para ti. Y te lo voy a volver a hacer seguramente. Me da pena decirte, pero vamos a netear tú y yo. Ahora, Dios, dime las netas también. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de mí? Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Pero qué es el fin? ¿Qué es lo que tú esperas? Y el misterio del Evangelio no es cómo logras tener el cielo en la tierra, nunca enfermarte y tener mucho dinero. Eso no es el cielo, eso es mucha preocupación. ¿Cómo puedo vivir cómodo fuera del cosmos? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Cómo puedo alistarme para un universo diferente? Ay, no. Alístate porque viene. Ok. Vamos a terminar en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y está hablando de dificultades aquí el apóstol Pablo, de las situaciones que se vivían siendo apóstol. Muy diferente a lo que hoy día ves en un apóstol, entonces me pregunto si son. Pero dice, esto está pasando, pero no se está quejando, simplemente está observando. Ajá, sí, y aquí esto y aquí el otro y así, sí, ajá. Versículo 16. Por tanto, Dios, Pablo está diciendo, yo me doy cuenta a dónde va todo esto, yo me doy cuenta cuál es el fin, qué es el objetivo que Dios tiene, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por tanto, no desmayamos. Y si algo te pudiera hacer entender diferente para el año que viene es esto, no desmayes. Dios sabe lo que son sus pensamientos acerca de ti y sus planes y el fin que Él está preparando para ti. Y son pensamientos de paz. Y tú dices, no creo. Bueno, pueden pasar 70 años, pero tú eres eterno. ¿Qué son 70 años? Para ver realizar ese plan, ese pensamiento que Él tiene. Entonces, tenemos que desprendernos un poco de algunas cosas que creemos que son de primera necesidad. Eso es más importante. Y sabes lo que va a pasar es que vas a poder vivir las cosas como una aventura. Y vas a ver aflicciones y problemas y contratiempos ya como en otro espíritu. Y poder tener aliento y decir, eso es una aventura. Exactamente, va a ser emocionante. Dice, no desmayamos antes, aunque este hombre, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea. Y tú dices, no es leve. Si es tribulación y no es momentánea, ya tiene mucho tiempo esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es lo que Dios me quiere dar a entender con eso? Me insulta, me duele, me hiere cuando yo estoy sufriendo y Él dice, es una leve tribulación. Ay, eso no es nada, no chilles, no seas nena. Esta leve tribulación momentánea es simplemente relativo. Porque dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El peso de gloria es lo que tú tienes que estar mirando. Y para 2014 es eso. Puedes estar, bueno, y si las cosas no cambian, está Dios obrando en ti un eterno y cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué tal si esto, esto y esto y aquello no cambian? Vas a seguir luchando con esto. Vas a seguir batallando y haciendo todo y nunca avanzar. Nunca avanzar. Nunca vas a salir de deudas. No digas eso. Cancelo eso, reprendo. ¿Qué tal? Nunca vas a salir de deudas. No va a mejorar la situación. ¿Puedes rifarte eso? Si es así, es porque Dios está produciendo algo eterno y es cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Y no has tomado el tiempo necesario para pensar, ¿qué será eso? ¿Qué será el peso de gloria? Eso ya no es estar en una nube, llegas a la orilla y dices, ¡ah! No inventes, estamos muy arriba. No es calles de oro y mar de cristal, pero es muy bonito decirlo porque es lo más cercano, es lo único que podemos decir en nuestras palabras y poder visualizar y imaginar tocarnos algo. Pero imagínate el peso de gloria eterno en ti. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. ¿Qué será eso? ¿No cambia radicalmente todo lo que puedes estar enfrentando este año? Ok, esto si no cambia y si 2014 es aún peor que 2013, viene. Entonces es porque Dios está haciendo algo eterno que yo no puedo ni medir ni describir y por eso no le encuentro el chiste. O puedes decir, entonces voy a ser valiente y resignarme. Pero no te ha salido. Y eso no es esperanza. Eso no es gloria. Y lo dices, y es tu conclusión, cuando decides, yo no sé lo que Dios está pensando. Pero aquí nos dice qué está pensando. Y tienes que tomar una decisión. Ok, vamos a repartir los elementos. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, es último domingo del mes. Y tu último domingo del año. Y podemos despedirnos del 2013 hoy, como domingo, y decir, bueno, qué bueno que no va a haber otro año como este. Pero si las cosas no cambian, no es porque Dios esté distraído, o inatento, o negligente, o que le haya dado flojera. Es que yo no sé los pensamientos que Él tiene acerca de mí. Y necesito informarme. Y necesito empezar a tomar esto y ponerlo en su lugar. Y empezar a masticar eso y meditar eso y juntar estos hilos en un cordón muy fuerte que me pueda sostener. Porque quizás, en el caso de alguno aquí, las cosas no cambien. Y Dios va a ser tan Dios como siempre ha sido. Y su palabra va a ser su palabra. Y no es un sorteo. A ver si ahora sale tu número. Ahora, a ver si este año Dios se acuerde de ti. Él está pensando. Y no deja de pensar. A ver si podemos. Y tráelo. Dice, levantemos nuestros corazones y nuestras manos. Y estaban en total desastre. Y eso es lo que Jeremías dice. La esposa de Job dice, pues ya, ¿qué quieres? Maldice a Dios y muérete. Y el optimista es un cobarde porque no quiere reconocer que el mal puede suceder. Es un cobarde. Y el pesimista también. Él no quiere esperar nada bueno. Y el uno y el otro ignoran totalmente lo que Dios piensa. Y aquí nos está diciendo. Entonces tenemos que decidir, bueno, voy a seguir meditando las cosas de esa manera, voy a seguir pensando las cosas de esa manera, o voy a decir, ok, Dios, reconozco y admito, yo no sé qué pensar, yo no sé qué pensar, yo veo lo que está pasando, yo escudriño mis caminos, yo estoy tratando de sacar la cuenta, yo no sé qué pensar. Ok, entonces me callo, ¿qué es lo que tú piensas? Y pregúntale. ¿qué es lo que tú piensas? Y te puede sorprender. Vamos a orar. Señor, traemos ante ti nuestras manos y nuestros corazones y todas estas situaciones que aquí cada uno puede estar en tan distinta situación, pero con la mismita pregunta. Y si las cosas no cambian, bueno, me fajo, me chispo, me arrugo. ¿Qué hago? Y dejaste muy claro, Señor, por si alguna vez en la historia humana pudiste haber hecho en secreto la propiciación y Cristo pudo haber muerto en una cueva con un comité selecto nada más. Pero fue tan en público, tan descaradamente en público, que marcó la historia y rayó en dos partes la historia. Y entonces, Señor, tenemos que empezar aquí, que tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos son pensamientos de paz y para darnos el fin que esperamos. Y no es lo que habíamos pensado. Y te damos gracias, Señor. Y otro pensamiento tuyo es que si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más seremos salvos de la ira por su sangre. Entonces, Señor, venimos así. Yo creo sin más que decir, en espera de que tú nos digas qué es lo que tú piensas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Y queremos que nos digas, Señor, que nos hables. Y mientras vamos a tomar este pan y esta copa en memoria de Jesús, y nuevamente, como cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Es necesario que los cielos lo reciban un tiempo. Y mientras, Señor, esperamos tiempos de refrigerio de tu presencia, que soples y vuelvas a soplar sobre nosotros, que enfríes el calor de nuestra frente, Señor. Necesitamos un respiro. Y nos encantaría si nos hablaras y nos dijeras, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? Y en espera de eso, una vez más, Señor, anunciamos la muerte de Jesús, el Cristo, hasta que Él venga. Amén.